y ahora presentamos en Tiempo de Luz Trasnoche de Misterios, con invitados de primera línea y los temas más apasionantes del mundo espiritual. La grabación de todos los programas de este ciclo puede escucharlas en cristinagallo.com.
Bueno, y aquí estamos, les damos las buenas noches a todos. Les cuento que ya habíamos promocionado que hoy vamos a tener un personaje fantástico en nuestro programa, en este Trasnoche de Misterios, que es Tutankamón. Y este tema, y acerca de la maldición de este faraón, lo va a desplegar hoy Daniel Korch, que ustedes saben que es escritor, es investigador. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches.
¿Qué tal, Cristina? Una alegría estar contigo y la audiencia de Universal para este tema tan fascinante.
Sí, la verdad es que tú elegiste un tema hoy que es fascinante porque muchísimo se ha hablado de Tutankamón, pero me gustaría que nos contaras un poquito la leyenda, a ver cuál es.
Bueno, podemos empezar como que todo este tema de las maldiciones se inicia a comienzos del siglo XX, cuando una expedición formada por el aristócrata inglés llamado Lord Carnarvon y su arqueólogo profesional Howard Carter descubrieron en el Valle de los Reyes la tumba del faraón Tutankamón. Lord Carnarvon viaja a Egipto en 1903 y así comienza las excavaciones con autorización del gobierno. Para ello contrata al arqueólogo Howard Carter, quien gozaba entonces de una reputación prestigiosa, ¿no? Y juntos se dirigen al Valle de los Reyes, buscando concretamente la tumba del faraón Tutankamón. Además, yendo en contra de la opinión profesional de la época, Howard Carter creía saber dónde podía hallar la tumba, dado que poseía datos que consideraba muy precisos. Ya había encontrado por allí una copa de cerámica con el nombre Tutankamón y un arca de madera que también poseía su nombre. Después de trabajar, aparte esto le llevó años, después de trabajar todo un invierno, Lord Carnarvon y Howard Carter descubrieron los restos de viviendas que eran de obreros, lo cual era un indicio de que allí podían encontrar algo. Hacían pensar que sí, que había una tumba. Y durante varios años excavaron en el Valle de los Reyes sin encontrar nada, alejándose del lugar de donde inicialmente habían descubierto esas viviendas que yo mencioné para obreros, lo cual, si bien era un buen indicio, tenía una contra, que ese sitio había sido avasallado por cantidad de turistas que iban a la tumba abierta de Ramsés VI. Lo cual es imposible trabajar con tanta gente alrededor. Entonces, descartaron ese lugar y siguieron buscando los alrededores. Pasó el tiempo y decidieron volver y dedicarle atención solo por un invierno. Y si no hallaban nada, abandonarían el proyecto para siempre. Entonces, recién el 3 de noviembre de 1922, después de sacar los restos de aquellas chozas iniciales que habían encontrado, debajo de una cabaña encontraron una grada de piedra. Dos días después ya no quedaban dudas que habían descubierto la entrada de una tumba y que la misma pertenecía a alguien importante. Al pie de la 16ª grada encuentran finalmente la entrada a la tumba y hallan una puerta cerrada. Esa puerta estaba sellada con argamasa y los sellos además pertenecían a la ciudad de los faraones fallecidos, lo cual concluía con la teoría de que era la tumba de alguien importante. El 6 de noviembre, Howard Carter envía un telegrama a Lord Carnarvon, que en ese entonces se encontraba en Londres, que decía, resumiendo un poco, realizado en el valle un descubrimiento maravilloso, tumba sorprendente, con sellos intactos. He cubierto todo hasta su llegada. Mis felicitaciones. El 24 de noviembre, Carnarvon y Carter se encuentran y se acercan a la puerta sellada, y allí logran ver el nombre de Tutankamón. Y se da cuenta de que, al igual que las demás tumbas faraónicas, esta también había sido profanada, comprobando que la puerta había sido abierta y cerrada en dos ocasiones distintas. Este tema no es menor, y luego vamos a ver por qué. Tumba abierta y vuelta a sellar. Pero en ese momento ellos no le dieron una explicación y no supieron entender que era por qué ese motivo. Continuaron excavando, y después de varios días, a los 10 metros de la primera entrada, hallaron una segunda puerta, que también tenía el sello de Tutankamón y de la ciudad de los faraones. Realizaron una abertura y Carter, con una débil luz de una vela, es increíble esto, ¿no?, se asomó y permaneció en silencio varios segundos, hasta que Lord Carnarvon le pregunta si veía algo, y Carter le respondió: veo algo, maravilloso. El gran momento llegó a los 16 sí. días, cuando lograron abrir la última puerta, y por primera vez, para el conocimiento del público, porque creo que no hubo nada hasta el momento tan sorprendente como aquello, se halló la cámara funeraria intacta. Féretros dorados, estatuas negras de gran tamaño, arcas, estatuas con sandalias y delantales de oro. De uno de los féretros, incluso, esto es importante también, sobresalía una gran serpiente de oro como señal de custodia de ese recinto. Decenas de objetos significativos de quien habían preparado ese lugar, o sea, como que habían abandonado todo después de haber puesto todos esos objetos allí, invaluables además. Descubrieron también que entre medio de las dos estatuas del rey había otra puerta, y también esta presentaba signos de haber sido violada en otros tiempos, o también por los profanadores, ¿no? La pregunta es, ¿por qué no se habían llevado nada? Continuaron revisando esa cámara y hallaron otra pequeña cámara lateral completa de tesoros de toda clase, y se notaba claramente que alguien ya había ingresado, pues esos objetos estaban desparramados en el suelo y como desordenados, pero aún así no faltaba nada. Entonces, bueno, esto les llamaba muchísimo la atención, pero lo más insólito era que al parecer todo estaba ahí. Entonces, bueno, en esa cámara encontraron incluso objetos desconocidos hasta entonces. Carter y Carnarvon decidieron montar un laboratorio para estudiar y clasificar y analizar el mejor método para su preservación, porque nunca antes habían encontrado una cámara funeraria egipcia completa tal como ellos lo habían encontrado. Entonces, necesitaron estudiar y además asesorarse. Para ello, Lord Carnarvon tuvo que viajar a Inglaterra y Carter se quedó en el Cairo a efectos de trazar ese plan de acción que les permitiera continuar, e incluso mandó a hacer una puerta de hierro muy, muy particular para que nadie pudiera ingresar allí. Tuvieron la oportunidad de catalogar los objetos y trabajar para preservarlos. Eso les llevó años. Tan solo en la antecámara se encontraron 700 piezas de oro y de piedras preciosas que era imposible evaluar. El 17 de febrero de 1922 decidieron entrar a la gran cámara, aún sellada, entre las dos estatuas del rey, y cuando Carter logró ver su interior, vio otros ataúdes. Ya en ese entonces, en esa instancia, ¿no?, que estoy contando ahora, ellos no estaban solos. Incluso había gente del gobierno, habían otros arqueólogos, ya esto había tomado cierto carácter mundial, ¿no? Y sí. Las paredes estaban cubiertas de oro. Habían signos de todo tipo pintados con fondo azul, con incrustaciones de cerámica. Pero allí encontraron algo más sorprendente todavía. Encontraron otra cámara con los sellos en las puertas intactos. O sea, ahí no habían llegado jamás los profanadores. Profanadores que nunca se habían llevado nada, que eso era lo insólito, ¿no?
Y sí, claro.
Claro, sí, y descubrieron otra cámara que contenía mayores tesoros que los que ya habían encontrado. Carter describe ese momento además como el más emocionante de toda su vida, pues acababa de encontrar el sarcófago intacto del faraón. En el extremo del sarcófago había, él lo describe en un diario que él tenía, que describía que había una diosa que extendía sus brazos y sus alas de manera protectora, pero a su vez custodiando el que se pudiera, de aquellos que pudieran llegar a entrar a ese lugar. Bueno, contar los detalles de todo lo que encontraron, de todos los procesos de investigación, eso nos llevaría horas a hablar, porque es increíble la documentación que hay de todo esto, ¿no? Pero volviendo al tema de la fascinación, de la maldición, la noticia sobre el hallazgo de la tumba del faraón Tutankamón recorrió el mundo, y durante meses y meses se hablaba de eso, tanto el público en general como los historiadores y entendidos en egiptología manifestaban sus opiniones a favor y en contra. Seis semanas después del espectacular hallazgo, sucede algo terrible. Seis semanas, Lord Carnarvon fallece. Y la noticia que trasciende es que la causa había sido malaria, a raíz de la picadura de un mosquito. Decían que, en el momento que muere Carnarvon, la luz de toda la casa se apaga. E incluso en ese momento muere hasta su perro. Un egiptólogo llamado Otto Neubert, que estuvo presente y participó de las excavaciones en un libro que escribió llamado El Valle de los Reyes, cuenta que nunca se dijo la verdad sobre la muerte de Lord Carnarvon. Y él aseguraba que la muerte de Carnarvon no había sido por malaria, sino que había sido el aguijón de un escorpión, animal sagrado para los egipcios. Y resulta, resalta en su libro, El Valle de los Reyes, una frase que había en la entrada, en la tumba, y decía lo siguiente: la muerte tocará con sus alas al que molesta al faraón muerto. A partir de allí, distintos episodios extraños se vinculan al descubrimiento del sarcófago Tutankamón. En la tienda de campamento, al pie de las excavaciones, Carter tenía una jaula que había estado siempre allí, con un canarito que cantaba, y bueno, era como su mascota, o, ¿no? Lo distraía. Pero el día que descubren y abren, el día que abren el sarcófago, el pájaro es devorado por una cobra. Los trabajadores de
la zona... ¿Un pájaro devorado por una cobra? ¿Pero dónde estaba?
En la jaula. La cobra se lo come. Los trabajadores de la zona, que estaban con ellos allí, en todo momento decían que ellos eran unos profanadores de tumba y que seguramente la muerte los iba a encontrar. Que no debían tocar la tumba sagrada de este rey. Incluso en esa cobra que yo describí, que salía de un sarcófago en una de las cámaras, una cobra de oro, estaba orientada y representaba el espíritu tutelar del rey. Antes de trasladar el faraón al Museo del Cairo, el gobierno egipcio encargó a un médico radiólogo realizar una serie de radiografías a la momia del faraón. Y cuando este hombre vuelve, después de hacer todos las radiografías y vuelve a Londres y continúa su trabajo en otro museo, va a hacer las mismas radiografías a otra momia y en ese momento muere en el acto. Arthur Mays, quien ayudó a Carter a abrir la cámara sepulcral, también murió poco tiempo después, semanas después. Otra persona, Audrey Herbert, hermanastro de Lord Carnarvon, se suicida en un arrebato de locura. Elizabeth Carnarvon muere a raíz de la picadura de un insecto. Evelyn White, quien trabajó junto a Carter en el descubrimiento, termina ahorcándose aparentemente sin ninguna razón. El secretario personal de Carter muere durmiendo sin que se conozcan los motivos. O sea, resumiendo, en 1930, 23 personas relacionadas con el descubrimiento habían fallecido. Solo Howard Carter continuaba vivo. En 1933, como algo anecdótico, ¿no? Radio El Cairo quiso celebrar el Año Nuevo musulmán utilizando las trompetas encontradas en el sepulcro del faraón. Y el vehículo que transportaba esas trompetas desde el Museo del Cairo tuvo un accidente y murieron los ocupantes del vehículo. Luego, un músico del Cairo también quiso tocar la trompeta encontrada en el sepulcro de Tutankamón en público y muere de un infarto en el escenario. Tutankamón como rey no tuvo una gran gestión, por lo que se conoce. Gobernó 10 años y falleció a los 18. Aquella fue la época de Tutankamón, fue una época en la que había muchísimas guerras en ese lugar. Y hay algo muy particular en todo esto. En realidad, Tutankamón significa la viva imagen de Atón.
Sí.
Perdón. El nombre original de Tutankamón no era Tutankamón, era Tutankatón. Tutankatón, sí. La viva imagen de Atón. Y él, pasó, como era muy joven, y en realidad los que lo gobernaban eran sacerdotes y otras personas allegadas al poder, con experiencia, ¿no? Él fue objeto de esa manipulación de gobierno. Y se le cambió el nombre a Tutankamón, que significaba la imagen de Amón. Y allí hubo un cambio de creencias. Pero Tutankatón había sido educado en la creencia del dios Atón, esa creencia en la que era de su padre. Y se cree que él nunca dejó de creer en ese culto iniciado por su padre. Y esto no se le perdonó nunca, razón por la cual se cree que hubo una conspiración que llevó a envenenarlo. Para muchos la maldición es una fábula, es inexistente, y todas estas muertes, las 23 muertes, y la del perro y la del pájaro, son una casualidad. Sin embargo, para muchos otros, sí hay una explicación, y está relacionada con este tema de cambio de creencias. Ese cambio de orientación religiosa en aquella época fue importante para Egipto. Y eso fue víctima de aquella conspiración que terminó matándolo. Entonces, quienes le dieron sepultura en aquel entonces, lo que encontraron en Tutankatón, y no Tutankamón, fue, sí, porque aparte se empezó a borrar el nombre y a cambiárselo, cosas que se hacían en aquella época, para borrar todo vestigio de lo que ellos no creían. Ellos lo que realmente veneraron en Tutankatón fue la fidelidad al dios Atón. Por eso lo enterraron, claro, en un lugar diferente al de los demás faraones, oculto y con una protección máxima. Y ahí emplearon todos sus conocimientos esotéricos, en el que Tutankatón, para que él hiciera su viaje al mundo de los muertos sin alteraciones, y si alguien hubiera querido hacerlo, de entrar a la tumba, pagaría con su propia vida. Razón por la cual los profanadores que ingresaron y vieron todas las riquezas y se volvieron a marchar sellando todo sin tocar nada, fue porque entienden que sintieron la presencia de la muerte, la presencia de esa maldición que los afectó de alguna manera, y no se atrevieron a tocar absolutamente nada. Todo fue cuidado, y se retiraron. El sepulcro, fíjate que se mantuvo inalterable durante más de 3.000 años. En cuanto a Howard Carter, para redondear la historia, fue el único sobreviviente de todas las tragedias relacionadas con el descubrimiento de la tumba. Y muchos lo consideran como un Orfeo, un ser capaz de salir adelante en cualquier maldición o cualquier situación paranormal.
Sí.
También es cierto que en todo momento Carter mostró, porque si uno lee el diario de él, si uno lee los escritos del descubrimiento, Carter en todo momento mostró un gran respeto profesional y una admiración hacia lo que estaban descubriendo. Y quizás con esos ojos del corazón fue que él hizo su trabajo profesional sin intención, porque hay un tema en todo esto, ¿no? Él no tenía intención de profanar, él estaba descubriendo 3.000 años después algo que el hombre moderno nunca había visto. Y él cuidó, él preservó, quizás esto tenga algo que ver de por qué a él no le pasó nada y murió de muerte natural. Así que creo que
es impresionante.
Sí, me parece que es una historia fascinante en la que he dejado decenas de detalles sin tocar, que aportarían muchísimo a todo esto, ¿no? Porque Carter puso principal cuidado en cuando sacaba las muestras de no dañar nada importante, si bien estaba él profanando un cuerpo, que descansaba en paz en su viaje hacia la muerte, él, si tenía que hacer una incisión, le hacía en una pierna, en un pie, una pequeña muestra de tejido. Se tomó muchísimo cuidado para calentar las distintas capas de cera que estaban pegadísimas sin romper nada en el sepulcro. Fue despegando incluso los pequeños trozos de oro que cubrían cada falange de la mano. Le llevó años, pero lo hizo con mucho cuidado y mucho respeto, ¿no? Así que creo que la historia de Tutankamón se merece una atención especial, ¿no? Entre lo que es el estudio profesional y lo que es la visión del hombre también, ¿no?
Creo que... ¿Daniel?
Sí.
¿Hola?
Sí. Estamos al aire.
Ah, creí que se había cortado.
No.
Daniel, ya estamos prácticamente en hora, nos falta un minuto nada más. Yo te he escuchado atentamente toda esta historia y además sabía algo de esa famosa maldición, pero no tenía bien en claro cómo habían sido los detalles, ¿no?
Sí.
O sea que esa maldición estaba escrita
sí. En
el sarcófago, ¿es así?
Y estaba además esa diosa que yo mencionaba hoy, guardiana, ¿no? con sus alas extendidas en situación de protección del féretro y a su vez como intimidando a quien pudiera entrar, ¿no? Eso fue debió ser algo impresionante poder verlo con una lámpara, ¿no? Después de tantos
claro. Miles
de años.
¿Y cómo se fue cumpliendo, no?
Sí. Muchas cosas hay en torno a este descubrimiento, ¿no? Porque incluso se encuentra un importante amuleto en hierro, que es uno de los primeros indicios que indican que los egipcios podían manejar el hierro, ¿no? Claro, es la primera vez que encontraban algo totalmente... tocar la cabeza del rey para poder descubrir la cabeza de Tutankamón fue necesario un trabajo muy delicado porque el más leve contacto de un pincel de pelo bastaba para destruir el resto de los tejidos descompuestos, ¿no? entonces fue increíble poder hacer todo ese trabajo y que dejar al descubierto el rostro joven del faraón. Y Carter además
sí. Lo
describe así, él recuerdo que decía que su faz era pacífica, era suave, de adolescente, ¿no? Era un ser noble, con bellos rasgos y los labios dibujados con líneas muy negras, ¿no? Una visión increíble, ¿no?
Daniel, estamos ya llegando al final. Te agradezco muchísimo tu participación en esta noche y que además nos has hablado de un personaje tan fantástico como es Tutankamón y nos has dicho muchos detalles. O sea, todos sabíamos, ¿no?, de la famosa maldición y sabíamos un poco leyendo, ¿no?, que habían varios personajes que habían tenido esa maldición en la vida. Pero tú nos has brindado muchísimos detalles y nos has remontado un poco en ese tiempo del antiguo y milenario Egipto, ¿eh? Muchísimas gracias, Daniel Korch.
Bueno, Cristina, encantado de estar como siempre en este programa de Trasnoche de Misterios.
Gracias, nos vemos pronto, Daniel. No, muchas gracias.
Un beso, adiós.
Y así presentamos en Tiempo de Luz Trasnoche de Misterios, con la participación de destacados panelistas. La grabación de todos los programas la pueden escuchar en cristinagallo.com. Que Dios me susurra.